Entonces ahora lo que se está proponiendo es instalar unos equipos móviles que son relativamente económicos, sencillos, pero que la medición es suficientemente adecuada, y lo vamos a instalar en algunas bicicletas. Son 20 equipos que tenemos que vamos a repartir entre los estudiantes de la UTN, voluntarios, y ellos van a estar, bueno, a medida que hacen sus actividades, circulando con las bicicletas, tomando medición de material particulado fino, que es un indicador muy bueno de la calidad del aire. Entonces, con eso vamos a poder hacer una especie de mapa de la ciudad. Cada equipo tiene un GPS que nos permite grabar el recorrido que hace, eso después lo ponemos en un mapa, y nos va a dar un mapa de la ciudad. Es decir, estamos cambiando el concepto de tener una o dos estaciones muy precisas por un nuevo concepto distribuido, que es tener muchas estaciones que, aunque no sean tan precisas como las de referencia, nos permite ver un mapa completo. A eso le sumamos un modelo de calidad de aire, que es lo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, nos va a dar una buena situación. Uh-huh. Y además tiene otra cosa interesante, esto es que el hecho de que los mismos chicos o los voluntarios que participan, ellos mismos se van involucrando en el tema de la calidad del aire. Entonces ellos pueden comentárselo a sus vecinos, a sus amigos, mirá, en esta zona está mejor, está peor, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia hay entre una zona y la otra? ¿Me entiendes? Y entonces es una especie de democratización del problema.
Uh-huh. Ingeniero, que se logre este proyecto realizar en estos tiempos, ¿es porque ustedes han visto algún dato que les ha llamado la atención y que vale la pena confirmar para, si es positivo, bueno, seguir el trabajo, y si es negativo, modificar algunas zonas, sobre todo del Gran Mendoza, donde puede estar más complicado el aire puro?
Sí, nosotros ya lo conocemos porque llevamos muchos años trabajando en esto, pero nos ha faltado tener más medición. Nosotros tenemos algunos equipos de mediciones, pero bueno, como universidad nuestro rol no es fundamentalmente el monitoreo permanente, pero la ventaja que vamos a tener ahora es que vamos a poder abarcar una mayor cantidad de zonas, y esperamos que en aproximadamente un mes de recorridos habituales de los chicos, si no le pedimos que ellos salgan a bicicletear fuera de sus horarios comunes, sino simplemente en los horarios que ellos usan la bicicleta. Uh-huh. Y bueno, nosotros ya sabemos, más o menos tenemos una idea dónde están los puntos críticos, porque, como le decía, como es prácticamente proviene de los vehículos, sabemos que las horas picos cuáles son, sabemos el tema climatológico cómo afecta, y entonces justamente la idea es decir, bueno, a ver, proponer nuevas bicisendas, o proponer alguna plaza en algún lugar donde puede estar faltando una oxigenación mayor, o proponer algún cambio de recorrido, o también ver el impacto que pueden tener los vehículos eléctricos, por ejemplo, que es lo que se está instalando ahora. Es decir, tenemos varias opciones que vamos a investigar con estos recorridos.
Uh-huh. Ingeniero, ante esto y antes de conocer los resultados, ¿preocupante la calidad, sería la mala calidad de aire puro que hay en la ciudad de Mendoza, o se puede trabajar y todavía no estamos en el grado, por ejemplo, que está ciudades como Santiago de Chile?
No, Mendoza no es como Santiago de Chile, porque no tienen ni la actividad y tampoco tiene la complejidad meteorológica que tiene Santiago. Uh-huh. Pero tampoco es de lo mejor. O sea, claro. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que tiene mucho más habitantes que Mendoza, por ahí tiene calidad del aire mejor que Mendoza, uh-huh. porque la situación meteorológica nuestra hace que tenemos pocos vientos, tenemos unas situaciones de inversión térmica, solamente en el invierno, entonces eso hace que haya una mayor acumulación de contaminantes, sobre todo en las horas del atardecer, ¿eh? Justamente cuando se produce el retorno a casa de la mayoría de las personas usando su vehículo, ahí hemos notado que sube bastante los niveles de particulado. Digamos, si nos ponemos como objetivo cumplir o estar cerca de lo que sugiere la Organización Mundial para la Salud, estamos un poquito lejos todavía, estamos uh-huh. como el doble de lo que está sugiriendo la Organización Mundial de la Salud. Pero si comparamos nuestras normas, estamos por debajo de las normas que establece la provincia de Mendoza. Es decir, no es un problema legal, por decir así, sino que lo que se pretende es que esto vaya bajando paulatinamente. y va a ir bajando también del punto de vista de que la gente tome conciencia, y es un poco la idea de hacer partícipe a mucha gente de este proyecto, pero también puede bajar a partir de una mejora tecnológica, ¿cierto? Los vehículos, por ejemplo con los vehículos eléctricos, va a ser una mejora importante porque va a dejar de emitirse en la ciudad. Por supuesto hay que ver cómo se genera esa electricidad para las baterías, porque si la generamos en forma térmica, bueno, el problema lo seguimos teniendo, claro, ¿cierto?
Lo trasladamos para otro sector.
Exacto, y además tenemos otro problema con las baterías. ¿Qué vamos a hacer después con todas las baterías? ¿Usted se imagina, usted ha visto los autos acumulados en las chatarras?
Sí.
Bueno, imagínese todo eso lleno de baterías. Mm. La batería tiene litio, tiene un montón de compuestos químicos peligrosos, entonces vamos a trasladar de la calidad del aire a calidad del agua, del suelo.
Claro.
¿Me entiende? Uh-huh. Entonces eso todavía no está resuelto. No está resuelto cómo vamos a, quién va a copiar las baterías, cómo se van a tratar, cómo se van a reciclar. No es un problema solamente argentino, es un problema mundial. Todavía ese tema está como, ahí en veremos. Por eso es que los vehículos eléctricos no se han expandido. No es porque no existan, ya existen los vehículos eléctricos.
Lo que me parece, ingeniero, también escuchándolo, y cuando no solamente hablamos de la provincia, de la ciudad de Mendoza, sino que el mundo está en esto también, es como que hay se ha hecho un clic a nivel global acerca de empezar a cuidar el medio ambiente, de empezar a ser cada uno de nosotros protagonistas y poner nuestro granito de arena. Y me parece muy importante que esta presentación de este proyecto se haya realizado ayer en la explanada de la UTN, porque desde de los adolescentes y de los jóvenes es más fácil que el mensaje llegue a distintos canales, ya sea a la familia más rápido, a divulgarlos también entre ellos y que ellos se pongan a trabajar. Es una buena forma también de contribuir a este cambio de mensaje. En definitiva, vamos a ser nosotros los que vamos a tener que actualizarnos y empezar a tener en cuenta que, bueno, ya no más micros con combustible, sino eléctricos, ya empezar a caminar más, andar más en bici.
Efectivamente, justamente este proyecto, que es una cooperación que estamos haciendo con la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y también con otros lugares, digamos, es justamente lo que usted dice. Lo que se ha cambiado es el concepto. Es decir, antes un poco se dejaba la responsabilidad a la Dirección de Control Ambiental, al Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, ellos son los responsables, ellos tienen que actuar, ellos tienen que hacer las cosas. Entonces, aquí cambiamos el concepto. Entonces, el concepto es ahora, nosotros nos hacemos cargo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, los chicos, justamente los estudiantes, son muy voluntariosos, inclusive vamos a tratar de replicar todos estos aparatos para instalar muchos más, porque son más o menos económicos. Justamente ayer hablaba con la gente del Ministerio de Medio Ambiente para que ellos nos puedan, en una de esas, a ver si nos pueden ayudar con el tema de la compra de los materiales, y bueno, empezar a replicar estos aparatitos, y de manera de que puedan distribuirse en toda la ciudad, y entonces podemos tener esta medición continua en distintos puntos de la ciudad, y bueno, y así uno va tomando conciencia de la situación. Pero es muy importante que este proyecto es interesante, por eso lo que usted decía, que cambia el eje de la responsabilidad, no pasa simplemente por el funcionario de turno, sino que nosotros nos hacemos cargo.
Uh-huh. Y ahí, ingeniero, hay otro dato muy importante, teniendo en cuenta que el esfuerzo es de todos y que de alguna manera o se termina o aportamos y mejoramos la calidad de vida a través del cuidado del medio ambiente o el mundo se termina. Me llama la atención que, bueno, ahora tenemos a pocos días de elecciones en nuestra provincia, tampoco hay un fuerte mensaje de los candidatos con vistas a esto, a cómo recuperar la calidad de vida en Mendoza, potenciando justamente esto, el cuidado del medio ambiente, el no derroche de agua, el cuidado de la electricidad y de la energía, el del aire, el de los ruidos. Ahí nos están aportando muchos oyentes también, que después de la calidad del aire habría que ver también la contaminación sonora, que son como dos puntos que en la ciudad hoy están como haciendo un clic y están molestando.
Sí, bueno, con respecto al ruido es también, generalmente el ruido central que tenemos en Mendoza proviene también de la misma fuente que son los vehículos. Entonces, claro, en general los vehículos eléctricos son mucho más silenciosos que los vehículos de combustión interna. Entonces, por ahí En la medida que eso se vaya generalizando, los vehículos eléctricos, vamos a mejorar también el tema del ruido, ¿no? Uh-huh. Pero el problema ahí, tenemos un problema de movilidad. O sea, muchas veces cuando uno piensa en transporte, piensa en el vehículo, en el camión, en el micro, pero el problema es la movilidad. Uh-huh. Hoy en día la sociedad hace clic en la computadora y tiene a los dos días un paquete en la casa. Bueno, es decir, hay un requerimiento de movilidad que ha crecido enormemente, Antes uno iba al mercadito de la esquina y compraba un kilo de tomates caminando. Bueno, ahora hago clic y el kilo de tomate me lo traen a la casa. Entonces, uh-huh, esa movilidad adicional es la que está generando también un montón de conflictos porque nosotros estamos requiriendo. Entonces, el hombre es actor y víctima a la vez. Eso es lo que de alguna manera tenemos que tratar, con un cambio de paradigma, tratar de resolver la situación.
Bueno, qué desafío interesante nos ha volcado a nosotros aquí al equipo, pero también a quienes nos están escuchando, porque tenemos que ser parte también de ese cambio y empezar a pensar a la provincia de Mendoza desde otro eje, de otra forma de trasladarnos, otra forma de comprar y demás. No es simplemente entonces el tema de la contaminación y de restringir por ahí el uso del auto, como, bueno, yo voy a aportar, voy a salir menos en auto y voy a usar la bici o caminar, sino que es todo, porque si dejo el auto en casa, pero si llamo al delivery para que me traigan la comida, es como que estoy haciendo exactamente lo mismo, no contribuye en nada.
Justamente, y justamente uno de los paradigmas nuevos a lo cual se está tendiendo, y allá hay muchos modelos futuristas, pero que prácticamente es probable que en los próximos 10, 15 años lo tengamos, es una ciudad con vehículos autónomos y a demanda, ¿eh? Uh-huh. Vehículos autónomos y a demanda, y pueden ser también vehículos eléctricos autónomos y a demanda. Es decir, uh-huh, si yo pudiera tener ahora, hago clic y tengo un vehículo en la puerta, ¿no es cierto?, que me lleva donde necesite, y ese vehículo se acopla a otros vehículos o a otras movilidades que están circulando, prácticamente no voy a necesitar yo tener un vehículo particular. O sea, sí, yo creo que el vehículo particular a corto, digamos, mediano plazo va a desaparecer, pero no porque no va a hacer falta, simplemente yo voy a tener la necesidad de movilidad, la voy a resolver de otra manera. Uh-huh. Entonces, un poco a eso tiende que con las ciudades inteligentes y la Internet de las cosas, yo creo que va a generar ese cambio de paradigma para dar respuesta a todos estos problemas que usted decía al principio. Yo creo que los candidatos, ellos tampoco saben cómo resolverlo, porque realmente se ha puesto tan complejo y con los modelos que venimos trayendo no lo vamos a resolver. Entonces ellos tampoco pueden dar una solución porque no tienen una idea de cómo resolverlo. Solamente profundizando y analizando nuevas formas. Pero eso se hace justamente de grupos como los nuestros, desde la academia, desde la interacción con la gente. Es decir, ahí por ahí va a salir la solución. Yo tampoco tengo la solución ya, le digo, mire, esta es la solución. Pero vislumbro a través de los estudios cuál va a ser la perspectiva de corto plazo y medio plazo.
Claro. Bueno, y se puede ir copiando algunas ciudades europeas que sí han logrado bajar, mejorar el aire puro y demás, buscando justamente este tipo de políticas de trasladarse de una manera totalmente diferente, sin ir más lejos, quizás en la ciudad de la bicicleta, y hoy hablábamos por otro tema y la nombrábamos, que es Ámsterdam. El holandés que vive en esa ciudad sabe que tiene que tener dos bicis, una que es la que la lleva hasta la estación de trenes, tomarse el tren, bajarse de la estación y agarrar la otra bici que lo lleva a su trabajo, y ya para ellos es algo totalmente normal la situación. No sacan, claro, el auto ni por casualidad.
Justamente, fíjese que ahora con el tema de las bicicletas municipales, ¿no es cierto?, que ya en muchas partes del mundo se están haciendo, bueno, eso también es un cambio interesante, porque antes yo tenía que pensar de mi propia bicicleta, llevarla, ponerla, aunque la subiera al micro y después me la bajara, es un inconveniente. Pero si yo voy en bicicleta y lo dejo en la bicicleta municipal, la dejo directamente en la parada del metro tranvía o de quien sea, y después me voy y cuando me bajo agarro otra bicicleta. Uh-huh. Bueno, ese es el concepto que están queriendo hacer con los monopatines. Usted ha visto ahora los monopatines eléctricos, sí, que se están popularizando. El tema ahí vamos a tener que tener con el problema de los monopatines eléctricos, el tema también de la batería eléctrica va a ser un problema, y el de la circulación de los monopatines.
Sí, ¿cómo regularla? Porque, ¿Por dónde hacerlo circular?
El municipio ha intentado, la capital ha intentado hacer una regulación, pero El tema es que si los hago circular por la calle, son muy vulnerables a los vehículos, y si los hago circular por la vereda, hago vulnerable a los peatones, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es lo que pasa, por ejemplo, en algunas ciudades de Europa, donde hay muchísimas estas monopatines circulando, y prácticamente es un enjambre de sí. patineta de un lado para otro. Entonces, eso, bueno, pero no importa, pero ya van surgiendo alternativas, ¿no? Y lo que quería decir también importante es que tenemos que recuperar la vereda, la calle, para la actividad cotidiana, es decir, que los niños puedan jugar, que la gente se pueda juntar, sentarse a conversar con las peatonales, que eso es lo que se está tratando de recuperar también en Europa, es decir, esas zonas que antes estaban ocupadas por estacionamientos, o sea, que eran plazas donde la gente se juntaba a conversar, a pasar el tiempo, a charlar con sus amigos, se convirtieron en estacionamientos y ahora esos estacionamientos se están retirando y se está recuperando ese lugar, ese espacio público, como peatonal, con un café, con un lugar donde la gente puede tocar música, se puede encontrar. Yo creo que esa recuperación de la ciudad como lugar en donde se encuentra la familia, los amigos, también trae aparejado esa mejora del ruido, baja la contaminación, se mejora la calidad de vida. Yo creo que todo eso está de la mano con este nuevo concepto de, para mí, es recuperar el espacio público para las actividades cotidianas de esparcimiento, de juntarse, porque si no, a ese se le suma después la inseguridad, o sea, ¿por qué hay tanta inseguridad en las calles? Y porque yo, la calle no la tengo ocupada por la gente de la familia, ¿no es cierto? Los vecinos no son los que están en la vereda. Entonces, si el vecino no puede salir a la vereda, uno pierde también espacio de seguridad. Entonces, todo eso viene de la mano. Uh-huh. Calidad de vida, seguridad, obtener, o sea, recuperar el espacio público que no esté avasallado ni por el vehículo y que podamos bajar esos niveles de contaminación, de ruido que hace a la mejora de la calidad de vida.
Ingeniero, vamos a estar atentos a la implementación del proyecto, a cómo están trabajando y después para conocer los resultados. Le agradecemos mucho que haya compartido su tiempo con nosotros y bueno, ojalá que esto sirva también la presentación de ustedes ayer ahí ante tantos jóvenes y ahora nosotros divulgándolo a través de la radio para nuestros oyentes, para empezar desde nosotros mismos a poner nuestra cuotita para mejorar el medio ambiente.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias por este ratito.
Hasta luego, que tenga buen día. Hablamos con el ingeniero Enrique Puliafito, él es el responsable de este proyecto de medición de calidad de aire que va a comenzar a desarrollarse aquí en la ciudad de Mendoza, lo decía, a través de estudiantes de la UTN y básicamente colocando aparatos especiales en las bicis. Bueno, bien.